Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 14 de septiembre, Día Mundial de la Lengua Hindi. El hindi o hindustani es uno de los dos idiomas oficiales de la India junto con el inglés, aunque convive con otras 22 variantes que son cooficiales en los distintos estados de este país. Además, es la tercera lengua que más gente habla en el mundo tras el mandarín y el español. Su origen está en el sánscrito y, aunque en principio nos suene bastante desconocido y bastante exótico, hay muchas palabras que utilizamos que vienen precisamente del hindi, por ejemplo, yoga, nirvana, avatar, chakra y marajá, pero también otras mucho más frecuentes como pueden ser laca o como es champú, que quiere decir literalmente dame un masaje en la cabeza.
Por eso les anuncio que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene, de manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación.
Bueno, pues así anunciaba Isabel Díaz Ayuso en el debate sobre el estado de la región una de sus medidas estrella para este curso. No fue la única y varias de ellas tendrán repercusión en el bolsillo de todos los madrileños. Las vamos a analizar hoy con la ayuda del consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández Laschetti. Y el colegio es un lugar al que no solo vamos a formarnos y adquirir conocimientos, también es donde aprendemos convivencia, forjamos amistades e interiorizamos lo que significa, por ejemplo, compartir. Eso por lo menos debería ser así. Por eso nos interesa el programa En tus zapatos, una herramienta que por lo visto está dando muy buenos resultados y que vamos a conocer hoy más de cerca. Y los miércoles son días para gastroamantes con Marga García y días en los que nos ocupamos del misterio con Álvaro Martín.
¿Se puede hablar con el alma de los muertos? Esto me confunde.
A nosotros también. Y es una pregunta de la que todos querríamos conocer la respuesta. ¿Se puede contactar con los seres queridos que han fallecido? Vamos a ver si Álvaro nos aclara hoy esta cuestión. Y de momento lo que vamos a aclarar son esos parámetros que caracterizan al 14 de septiembre, por ejemplo, las efemérides. Nieves Ortiz.
Pues parámetros que nos llevan a hace 53 años, porque Ángel Nieto, un día como hoy de aquel año, se convertía en el ganador de su primer mundial de los 12 más 1, como él le gustaba decir, por superstición.
Yo no sé cómo aprendí a montar en moto. No recuerdo que me dijeran suelta el embrague y arranca despacito. No sé. Creo que me monté y llevé una moto.
Ángel murió con 70 años en 2017 en Ibiza al salir despedido de su quad tras impactar contra él el coche que conducía una ciudadana alemana por detrás. Es sin duda uno de los grandes pilotos de motociclismo. Quien también falleció en accidente de tráfico fue Grace Kelly hace hoy 40 años. El siniestro ocurría el día anterior de camino al Palacio Grimaldi. El coche se salía de la carretera en una curva precipitándose sin control en una caída de 30 metros. Ha habido infinidad de rumores sobre el accidente, incluso que Estefanía, su hija pequeña, con 17 años, la otra ocupante era quien conducía. Eso nunca se demostró. Y así suena uno de los éxitos de la desaparecida Amy Winehouse, cantante y compositora británica que hoy hubiese cumplido 39 años.
En el caso de Amy Winehouse, pues no ha podido ser, evidentemente, pero hay otros que sí van a soplar hoy velas, Belén.
Correcto, en este caso un chavalín que cumple 54 años, Ara Malikian. Lo de chavalín tiene su explicación, es que está de gira presentando su último trabajo, Ara, en el que se reencuentra con ese niño que no pudo ser, pero que sí le hubiera soñado ser. Tal vez un niño que no tuviera las orejas tan grandes. Cuidado, que no lo digo yo, que lo decían sus hermanas y por eso empezó a dejarse el pelo largo, que a día de hoy es una de las señas de identidad de este violinista. Obviamente, también esa trayectoria internacional que tiene, porque es uno de los violinistas más grandes que tenemos en el mundo y que lo hace divinamente bien, además muy divertido. Felicidades, Ara.
Vamos a felicitar también a quienes celebran su santo, Clara.
Pues hoy tenemos una fiesta que se denomina de exaltación de la Santa Cruz y es exactamente eso, una rememoración de la cruz, aunque también tenemos una fiesta similar el día 3 de mayo y esta sí viene acompañada de muchas festividades en muchos lugares. Esta duplicidad se puede deber a que en el día de hoy también se conmemora la recuperación de la cruz por el emperador Heraclio el 14 de septiembre, o sea, tal día como hoy, del año 628 de manos de los persas. Lo que marca la tradición es que los templos que posean alguna reliquia de la Santa Cruz, que como sabéis son muchísimos.
Creo que con todas las reliquias se podrían hacer como 50 cruces.
Como poco. Sí. Y en su defecto, si no la tienes, cualquier otra cruz emblemática del templo. Se exhiben de una forma pues especial. En España tenemos 1.125 mujeres que llevan el nombre de cruz y 948 hombres. También hoy se celebra San Cipriano de Cartago, que fue escritor y obispo romano, que vivió en el siglo III y murió martirizado. Parece que tenía un fuerte carácter y que se le daba especialmente bien predicar, tenía mucha habilidad para la retórica y sus escritos le hicieron muy famoso. Fue sentenciado a la decapitación por el emperador Valeriano. En España hay 4.197 ciprianos y este nombre es un gentilicio, es natural de Chipre.
Y vamos a conocer qué frase célebre ha elegido Diego para este 14 de septiembre, Diego.
Buenos días, Eli. Y pues la frase que vamos a destacar hoy la dijo Luis Buñuel, y es que pronunció que la edad es algo que no importa a menos que sea usted un queso.
Oh. ¿Somos un qué? No, que sepamos no somos
por ahora
un queso.
No.
Bien.
Y bueno, Buñuel, como todos sabemos, fue un director de cine español que después del exilio de la Guerra Civil Española se nacionalizó mexicano. Ha sido considerado por muchos críticos del cine, historiadores y directores como uno de los cineastas más grandes e influyentes de todos los tiempos de nuestro país. Y a pesar de los hitos cinematográficos logrados en nuestro país, como por ejemplo Viridiana o Tristana, la gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida en México y también en Francia. Y debido a sus convicciones políticas y las dificultades impuestas por la censura franquista para filmar en España.
Y Sergio Martín Romo no es un queso, es un yogurín. Sergio, buenos días.
Multifruta.
Exactamente.
Yogurín multifruta.
Bien.
Hoy competiciones absurdas en las que has participado, has puesto en marcha o te montas en tu cabeza. Cuando coincides con tu vecino en el garaje, desenfundas a la vez el mando a ver quién saca el coche antes de la plaza y sale primero por la rampa. En el trabajo habéis instaurado la competición de a ver quién es el más rápido destruyendo documentos con la máquina trituradora de papel. En tu pueblo llegaste a ganar el campeonato anual de pescar patitos de goma en la Fuente de los Tres Caños. 628-091-117. Mensajes a nuestro WhatsApp, ya sabes, mensajes escritos o notas de voz. Y por cierto, hablando de competiciones y concursos, hoy hago ruido.
¡Bien! Y hablando de competiciones y de retos, pues aquí aparece Carlos.
El retador.
Con el suyo.
Yo creo que me ha apostado cualquier cosa en cualquier momento. Estaba ahora pensando...
De todo,
de
¿no?
todo. Desde el café, una comida...
Todo.
Sí, sí.
Las cosas
soy capaz
completamente
de... sí.
absurdas.
¿Con tal de competir?
Ya.
Yo a lo que sea.
Somos muy así los españoles, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿A que no hay?
¿A que no hay? Sujétame el cubata. Esto...
¿Que no hay? Sujétame el cubata.
Bueno, pues lo de ahí va con los teléfonos. No sé si eres consciente de que somos muy dependientes del teléfono ahora mismo.
Pues soy bastante consciente.
Porque vamos a ver, te puedes dejar en la tarjeta de no sé qué, pero te dejas el teléfono en casa ahora.
Te ha dejado medio cerebro.
Pues eso es.
En casa.
Para todo. De hecho, una de las cosas que más se ha comentado en las redes en los últimos en las últimas horas es la nueva actualización de Apple de los sistemas operativos, que a algunos les da mucho problema. Bueno, pues digo yo, vamos a poner una fotito en nuestro reto, en
¿sí?
nuestro Twitter, arroba buenosdíasom, de teléfonos de todo tipo. Hay de todos, algunos hasta, te diría, del siglo pasado, pero no, sería exagerado. Pero de hace 15 años,
sí,
perfectamente.
Ya lo creo.
Bueno, la pregunta es la siguiente, de estos, ¿cuántos están encendidos?
Bueno, pues así en principio no parece.
Mira,
Mao,
mirar y ver cuántos están encendidos.
Vale, perfecto. Entra
para poder actualizarlos.
Vale.
¿Dos, tres o cuatro?
Solo hay esas tres posibilidades.
Sí, ¿qué
o hay
quieres?
Dos, o hay tres, o hay cuatro.
No he puesto tantos, debe haber como unos 15 o 20. No lo sé.
Todos amontonados.
Sí. ¿Cuántos hay encendidos? ¿Dos, tres o cuatro?
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasOM, en nuestra cuenta de Twitter, observar esa foto. Deducir si hay dos, tres o cuatro de esos teléfonos que están encendidos.
Sí, sí.
Votar.
Y ya está.
Ya está.
A la 1:05 damos el resultado y mientras tanto puedes jugarte el café con los compañeros si quieres.
Por ejemplo.
Sí.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Tal día como hoy, un 14 de septiembre de 1989, nos dejaba Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo. ¡Qué mal! Él lo hace mucho mejor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El río Lozoya le da nombre. Su castillo y su casco histórico amurallado la hacen hidalga y castellana. El Museo Picasso la convierte en obra de arte. Y su festival de música antigua y clásica llena de notas sus calles. Buitrago del Lozoya, que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El vídeo lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El encarecimiento del costo de la vida es una realidad de la que todos estamos hablando. El IPC, el índice de precios al consumo del mes de agosto, como sabemos, ha cerrado en el 10,5%, confirmando así la mayor subida de precio de los alimentos de los últimos 38 años. Bueno, con este panorama no es extraño que la inflación y la crisis, sobre todo la energética y la alimentaria, marque hoy la primera sesión de control del Gobierno tras las vacaciones de verano. Control de Gobierno que va a tener lugar en el Congreso de los Diputados y que es una sesión que llega tras la celebración del debate sobre el estado de la región, de la nuestra, en la Asamblea de Madrid, en el que precisamente la presidenta de la comunidad ha planteado una batería de propuestas para paliar el impacto de la situación económica que vamos a intentar analizar, por lo menos en sus aspectos más importantes, con el consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la comunidad, que es Javier Fernández Lasqueti. Señor Fernández Lasqueti, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, llevamos 3 meses consecutivos con la inflación por encima de los 2 dígitos, es decir, tenemos encima de la mesa unas cifras rojas, además, que hablan por sí solas. ¿Qué soluciones contemplan desde la Comunidad de Madrid para hacer frente a esta escalada de precios que nos tiene a todos bastante atemorizados?
Bueno, desde la Comunidad de Madrid, la presidenta de la comunidad, ahora en el debate del estado de la región que ha tenido lugar en esta semana en la Asamblea Regional, ha planteado muchas iniciativas que contribuyen a que la situación de familias y de empresas sea mejor. Pero no nos olvidemos de que la inflación no es una cosa que pasa porque sí, yeah, ni tampoco ha pasado por la guerra de Ucrania. Ojo, cuando Putin invade Ucrania ya había un 7% de inflación, que es una barbaridad. Ahora está en el más del 10%, en Madrid está menos del 10%, pero recordemos, la inflación la crea el exceso de gasto público de los gobiernos, el exceso de déficit público, de gasto sin tener dinero para gastar, es decir, por tanto, generando deuda de los gobiernos y de ellos, de todos los de Europa, el peor de todos es el de Pedro Sánchez. Entonces, esa sería la verdadera solución, que Pedro Sánchez dejara de malgastar como está malgastando semejante cantidad de dinero, está gastando 53.000 millones de euros más que antes de la pandemia. Dicho eso, ¿qué hace la Comunidad de Madrid? Pues se pone inmediatamente en marcha en ayudas para distintos colectivos, las personas con menores niveles de renta, para temas de comedores escolares o de desayunos, o por ejemplo, con la iniciativa que hacemos para favorecer que haya más personas que emprendan una carrera o emprendan un negocio como autónomos, dándoles tarifa cero de seguridad social, al menos durante el primer año y el segundo año, dependiendo del nivel de facturación.
Consejero, vamos a ir analizando alguna de esas medidas para que nuestros oyentes lo tengan muy claro. Una de las cosas que empezó anunciando la presidenta fue la deflactación del IRPF, del impuesto sobre la renta, en el tramo que corresponde al gobierno autonómico. ¿Qué significa exactamente deflactar el IRPF?
Bueno, pues es una medida en la cual se corrige en el impuesto sobre la renta los tramos de tributación por los que va pasando la renta que cada uno ha recibido para evitar que, como consecuencia de las subidas salariales que están teniendo muchas personas para hacer frente a la inflación, su porcentaje de impuestos aumente. Es decir, si no hiciéramos nada, como no va a hacer nada, desgraciadamente, el gobierno de Pedro Sánchez, en la otra mitad del impuesto sobre la renta, pues el que estaba pagando un 15% de impuestos pasaría a pagar un 16%. El que estaba pagando un 20% pasaría a pagar un 21,5%. Entonces, lo que hacemos es desplazamos ligeramente la proporción que corresponda los tramos, de tal manera que el porcentaje de impuestos que cada uno sigue pagando es el mismo que si no hubiera habido ese crecimiento salarial. Ojo, lo recuerdo además en un año, porque una de las grandes novedades que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso es que eso lo vamos a aprobar para este mismo año, para el 2022, es decir, para la próxima declaración de la renta, cuando la hagamos, en la cual también se notarán los efectos de la mayor bajada de impuestos que ha hecho la Comunidad de Madrid en su historia, que fue la bajada del impuesto sobre la renta. Y luego, además, en la deflactación, la otra medida que se toma es que, como saben los oyentes, hay una franja de los ingresos que cada uno tiene que están exentos de pagar impuestos, que se llama mínimo personal y familiar. Bueno, pues ese mínimo personal y familiar, que está fijado en un determinado nivel, aumenta en un cierto porcentaje para absorber ese crecimiento también de los salarios. Por tanto, es una medida que lo que hace es evitar que los impuestos suban. Nosotros somos una comunidad autónoma que llevamos 18 años seguidos bajando todos los impuestos sin subir ninguno, y eso ha funcionado muy bien, y que contribuye o permitirá que las familias y los individuos y los contribuyentes en Madrid puedan hacer frente a la situación con algo más de sus ingresos disponibles y con capacidad para utilizarlos.
Bueno, importante esto que nos dice usted, es que la próxima declaración de la renta ya se va a poder ver esta medida, ya se va a aplicar esta medida, porque teníamos la duda de si se iba a empezar a aplicar en el año 23, con lo cual desplazaríamos hasta la declaración del año 24 esta bonificación. Bueno, ya sabemos,
claro,
que la próxima primavera ahí tenemos la deflactación funcionando.
Bueno, y si por nosotros fuera, serían las nóminas de que viene, ¿no?
Yeah.
Lo que ocurre es que extraño en España el porcentaje de retenciones que nos hacen a todos de impuestos de la renta lo decide el gobierno de la nación para toda España, y no en cada comunidad autónoma, a pesar de que aquí tenemos un impuesto de la renta bastante más bajo que, por ejemplo, Cataluña o, por ejemplo, Valencia.
Bueno, ya que estamos dentro de uno de sus negociados, que es la Hacienda, que estamos hablando de impuestos, hablemos también de otro impuesto que siempre es muy, muy, muy polémico y motivo de discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista, fundamentalmente en toda España, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, que son los impuestos de sucesiones y donaciones. Aquí también ustedes van a aplicar una ampliación en lo que se refiere a este impuesto con respecto a hermanos, tíos y sobrinos.
Efectivamente, el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que no existe en ningún país, en un montón de países europeos no existe, y que en la Comunidad de Madrid lo empezó a hacer en el año 2004 y ha bajado ya cuatro veces, de tal manera que entre herederos directos, o sea, de la línea directa de padres a hijos o de abuelos a nietos, se paga simbólicamente una cuota que está bonificada al 99%. Eso hace que la herencia media en Madrid, que en otros lugares paga 40.000 euros, aquí pague 40 euros, ¿no?
Yeah.
De impuestos de sucesiones. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que las sucesiones, las herencias que se producen entre hermanos o entre tíos y sobrinos, en el año 2019 se aprobó una primera bonificación de un 10 y de un 15% respectivamente, que el Partido Popular, cuando concurrió a las elecciones, que dice que es el año 2019, y se comprometió a llevarlo al 20 o 25%. Entonces, ahora lo que hacemos es, y será con carácter muy, muy inmediato, mandar a la Asamblea un proyecto de ley subiendo esa bonificación hasta el 25%, de tal manera que cuando haya una herencia entre hermanos o entre tíos y sobrinos, pagarán un 25% menos, de tal manera que vamos progresivamente, vamos a bajar. Eso va a beneficiar, sin duda, a miles de personas, y creemos que además es una buena manera de seguir avanzando en un modelo de bajadas de impuestos que está dando buenos resultados, y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, que haya menos economía sumergida. Recuerdo que Madrid, precisamente por tener los impuestos más bajos de toda España, es la región que tiene menos economía en negro, ¿no? O menos economía sumergida. Y eso es algo que en realidad es positivo para todos, ¿no? Con lo cual, este paso es un paso muy muy importante. Ninguna otra comunidad autónoma en España ha dado pasos tan importantes en las sucesiones, le digo, entre hermanas o entre tíos y sobrinos, y ahora lo vamos a ver en la Comunidad de Madrid, y creemos que también contribuirá a que haya más personas que puedan disponer de una mayor parte de la herencia, en caso no de sus padres, pero sí de sus hermanos o de sus tíos.
Veo, señor Fernández, las críticas desde la Comunidad de Madrid se sigue plantando cara a eso que de lo que hablamos tanto hace unos cuantos meses, que es lo que se denomina armonización fiscal, y que viene a ser un poco que todo el mundo tenga los mismos impuestos, pero hacia arriba, no hacia abajo. Desde la Comunidad de Madrid se sigue plantando cara en lo que se refiere a los impuestos regionales, porque claro, hay otros que dependen del Estado directamente.
Claro, desde luego en los que dependen de la Comunidad de Madrid, que es la mitad del impuesto sobre la renta, o todas sucesiones u otros impuestos, nosotros sabemos que la política de impuestos más bajos da muy buen resultado. Da muy buen resultado en todo, en que lo fundamental, a lo largo de estos 18 años, 60.000 millones de euros se han quedado en manos de quien se los ha ganado, de sus propietarios, de las familias y de la gente, y eso ha permitido haya más crecimiento económico, más actividad económica. Se ve perfectamente claro que a partir del momento en que la Comunidad de Madrid empieza a hacer bajadas de impuestos, empieza a haber un crecimiento económico mayor que la media nacional, luego, por tanto, más actividad económica, más empleos, más crecimiento. Y eso es bueno para todos, en todas las cosas, incluso termina generando también mayor recaudación que permite financiar los servicios públicos, es decir, nuestro modelo de unos servicios públicos de muy alta calidad en los hospitales o en los colegios o en los institutos, se basa en esta política. Pero también, además, lo que permite es que la sociedad, yo creo que funcione con más digamos autonomía de la persona, ¿no? O sea, es que cada uno pueda organizar su vida con sus propios objetivos, con sus propios medios para ir adelante, ayudando a quien necesita ser ayudado, pero no esta ocupación total que hace pues la izquierda y la otra izquierda en muchos otros lugares que creemos que lo bueno cuando es a agostar la sociedad, es decir, cuando tú le sacas a la gente una cantidad de dinero enorme en impuestos, pues lo que estás haciendo es que al final terminen siendo dependientes de lo que decida el gobernante, de lo que decía el político de turno, y nosotros no queremos eso, no, porque queremos que la gente tome sus decisiones.
Si comparamos lo que se hace en la Comunidad de Madrid con lo que se hace desde el Gobierno central, estamos viendo, señor Fernández, las que tienen dos modelos muy diferentes para ayudar al ciudadano. Por un lado, tenemos el modelo de Pedro Sánchez, que consiste en dar ayudas directas a ciertos colectivos. Por otro lado, tenemos el de la Comunidad de Madrid, que se basa más en deducciones, es decir, en rebajar impuestos más que dar, para que todos nos aclaremos un poco, dinero en mano, digamos, de alguna manera. ¿Por qué han optado ustedes por este modelo? ¿Qué ventajas tiene frente al otro, que es repartir directamente cantidades pues a jóvenes o a diferentes colectivos, pues como pueden ser, pues eso, por ejemplo, el de los jóvenes o el de personas mayores?
Bueno, el modelo de Pedro Sánchez y de sus ministros de socialistas y comunistas del gobierno, estamos viendo clarísimamente el fracaso, y donde se ve clarísimamente es en la energía, ¿no? En lo que ha pasado y lo que está pasando con los precios de la energía. Es decir, el gobierno le pone la mitad de lo que pagamos por cada factura eléctrica o en la gasolinera, la mitad son impuestos o costes regulatorios. Bueno, pues en vez de, como le hemos dicho 20 veces, en vez de suspenderlos casi todos, aunque sea temporalmente, pero mientras dure esta crisis, con lo cual se conseguiría que bajaran inmediatamente los precios al desaparecer de esas cargas, el gobierno te sigue cobrando el impuesto, pero luego te da por detrás una subvención por que en realidad no la da él, sino la da el de la gasolinera, que luego se la tiene que reembolsar, o se dedica a hacer demagogia tributaria inventándose una especie de impuesto que ni siquiera es un impuesto a las empresas eléctricas y a las empresas de banca, que lo único que hace es hacer de España un país mucho menos seguro que cualquier otro, ¿no? Frente a todo eso, nosotros hemos optado claramente por otro modelo, que es el modelo de bajada de impuestos. Y en muchos casos dirigidos a buscar que un ámbito que creemos que tiene que tener una especial protección sea más beneficiado. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, la maternidad, la natalidad, digamos, como fue el compromiso de Isabel Díaz Ayuso en su segunda investidura, un programa de ayudas a la natalidad, que es el más importante y el más grande que se ha hecho en España, desde luego en tiempos modernos, y dentro de él van un conjunto de deducciones en el impuesto sobre la renta que se tratarán en la Asamblea, creo que la semana que viene será ya cuando se discutan en la Asamblea y esperamos aprobarlo. Pero ahí van toda una serie de medidas para que paguen menos impuestos aquellas familias que tengan más componentes, más niños y que por tanto necesiten tener más renta disponible. Por ejemplo, habrá una dirigidas a ayudar a los que tienen que comprar una casa porque se amplía el tamaño de la unidad familiar, o habrá las que se dirigen a favorecer a personas que están ahora mismo con o que acaban de tener un niño y alcanzan el número para ser familia numerosa, 700 euros por alquiler de vivienda, 1.200 euros por arrendamiento de vivienda. La familia que alcance el número de los tres componentes para ser familia numerosa pagará nada menos que la mitad de la cuota autonómica del impuesto sobre la renta durante tres años, o sea, la mitad de la mitad del impuesto sobre la renta durante tres años. Eso es una ayuda económica muy muy importante. Creemos que esa es la vía. Junto a eso, la presidenta anunció otras deducciones también importantes para distintas cuestiones. En este caso ya más pensadas en aquellas familias, por ejemplo, que cuidan de personas mayores, una deducción de 500 euros por el cuidado de mayores de 65 años o con discapacidad, o una deducción del 25% del coste de la seguridad social de cuidadores de mayores que sean dependientes o que necesiten o que estén discapacitados. Todo ese conjunto de medidas son para eso, para hacer que ocuparte de tus hijos, ocuparte de tus padres no sea tan duro, que claro. Es un mérito y es algo que toda la sociedad tenemos que agradecer y tratar de que sea lo menos posible.
Bueno, son medidas impositivas que tendremos que ir recordando a medida que se vaya acercando la época en la que tenemos que retratarnos todos con Hacienda. Pero vamos a pasar un poco a otro de sus negociados, señor Fernández Laschetti, que es la economía. Y en estos momentos es verdad que existe muchísima preocupación por los precios de los combustibles, por un lado, y por la cesta de la compra, por otro. Aquí le tengo que preguntar por esa idea que parece que finalmente no va a prosperar, no va a ir a ningún lado, pero es una propuesta que hacía la vicepresidenta del Gobierno, de Yolanda Díez, de topar la cesta de la compra. ¿Qué opina usted?
Bueno, esperemos que no vaya a ningún lado, pero ya sabemos que con este Gobierno, el día que discutan los de Podemos con los del PSOE o los de Podemos con los de Podemos, pues terminamos viéndonos con una medida de estas para poner a todos de acuerdo. ¿Sabes? Si lo hicieran sería una barbaridad, sería una auténtica barbaridad y además las que harían más daño a mayor número de personas, porque si hay algo que a lo largo de la historia, o sea, vamos a ver, esto no es una cosa que le haya ocurrido a Yolanda Díaz, o sea, esto ha habido gobernantes y políticos a lo largo de la historia, pero desde hace milenios que se le ha ocurrido, porque es la demagogia más fácil, te voy a dar el pan más barato. Joder, pues con eso, qué bien nos va a ir a todos, ¿no? Bueno, pues resulta que sistemáticamente, en todas las épocas de la historia, en todos los momentos en los que se ha hecho, siempre ha conducido a escasez. O sea, desaparecen los productos, porque si el precio no es el precio verdadero, pues entonces deja de producirse. Y segundo, pobreza en el sentido de que la gente tiene menos productos a los que pueda acceder. Entonces, creemos que esto sería algo enormemente equivocado, enormemente perjudicial, que no hemos visto en el caso del tope del precio del gas. Es decir, el gobierno que se cree que sí que sabe cómo tiene que ser el precio de las cosas, pues nos llena la cabeza diciendo que poniendo un tope al precio del gas va a bajar la factura eléctrica, y desde que lo ha hecho no ha parado de subir la factura eléctrica. Entonces, creemos que eso generaría una distorsión que perjudicaría literalmente a todos, es decir, perjudicaría a los que producen alimentos en el campo, a los que los distribuyen en las tiendas, en las cadenas que lo acercan a cada una de las calles y de los barrios de los ciudadanos, y perjudicaría sobre todo a los ciudadanos, que terminarían teniendo menos cosas y más caras. Le voy a poner un ejemplo muy, muy reciente. Todos sabemos que la Argentina, desgraciadamente, está en una situación horrible desde hace 20 años. Es decir, hay más pobreza en Argentina, que es un país que era muy, muy rico, que ahora es un país, desgraciadamente, con mucha más pobreza que ningún otro país de los que tiene alrededor. Y eso se debe en buena medida a que el peronismo, los Kirchner, pusieron en marcha exactamente esta medida. Allí le llaman precios cuidados. Entonces, precios cuidados significa que cada semana el ministro de Economía o el presidente de la República decide cuánto vale el litro de leche, cuánto vale la carne, cuánto vale, siendo un empobrecimiento general y una escasez, que es lo que hace que los precios en Argentina al final sean los que más se de todos, porque termina habiendo mercado negro, porque termina habiendo distorsiones de tales dimensiones que al final lo que generan es el efecto exactamente contrario al que se persigue.
Bueno, no hacemos más que escuchar palabras que nos asustan un poco, como puede ser inflación, deflación, crisis, apretémonos el cinturón de cara a los próximos meses. Sin embargo, recientemente usted ha declarado en una entrevista en un periódico, creo que ha sido ABC, que la Comunidad de Madrid calcula un crecimiento del Producto Interior Bruto nuestro, regional, con una subida del 4 al 5%. ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, creemos que esa es la horquilla o el margen en el que se va a mover el crecimiento que está teniendo lugar este año en la Comunidad de Madrid. Nos apoyamos en estudios independientes, en estudios de distintos servicios de especialistas que trabajan fuera de la Comunidad de Madrid, por tanto, que lo miran con toda la objetividad del mundo, y creemos que por ahí va a ir. Ahora, a expensas también de cómo vayan las cosas en este último trimestre, y sabiendo también que Madrid no es una isla, luego, por tanto, a Madrid le afectan todas las barbaridades que hace el gobierno de la nación, es decir, cuando deciden intervenir en este mercado o hacer tal otra cosa, pues eso nos perjudica y nos repercute. Pero ¿qué ocurre? Que Madrid parte de una posición, y está en una posición mucho más sólida, porque tenemos menos carga de regulación y, por tanto, las empresas pueden ser más flexibles para adaptarse a las nuevas realidades. Tenemos menos impuestos, y eso también hace que el peso con el que tiene que cargar el que tiene un negocio abierto pues sea no tan duro, no tan gravoso. Y tenemos también algo que yo creo que es importante, y en lo que contribuyó mucho, yo creo, que la manera en la que Madrid, y liderado por Concha de Ayuso, plantó cara a la pandemia, que es este espíritu de Madrid abierto, de Madrid pujante, de Madrid que sigue funcionando aún en medio de la adversidad, que no se encierra, que no se apaga como pretenden apagar los comercios en Madrid. Y yo creo que ese espíritu no solamente hace que las empresas que están en Madrid que estén peleando más, sino también hace que haya más empresas que quieran venir a Madrid, y el crecimiento de la inversión extranjera en Madrid es una cosa muy notable. El año pasado, nada menos que 21.000 millones de euros de inversiones venidas de fuera de España a Madrid, y eso, ojo, no es ninguna broma.
Por último, de manera muy breve, no puedo dejar de mencionar esa subida salarial que han anunciado ustedes para docentes y sanitarios. Sé que tiene usted mucha prisa, señor Fernández Laschetti. Simplemente una pregunta. ¿Ese dinero está contemplado en los presupuestos regionales? Y si no, ¿de dónde sale?
Ese dinero estará contemplado en los presupuestos del próximo año, que es cuando será efectivo.
Sí.
Y sí, hemos hecho los cálculos y vemos que podemos absorberlo, y creemos que es necesario, teniendo en cuenta, bueno, pues el nivel de dedicación, también los salarios en el conjunto de España, y creemos que eso va a mejorar el trabajo, y creemos, y tiene que ser así, ¿no? Es decir, el de a todos se nos sube el sueldo para que trabajemos mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, pues eso también tiene que ocurrir en el caso de profesores, en el caso de sanitarios.
Perfecto. Bueno, pues cada una de estas medidas y otras muchas más que se han ido anunciando, las iremos explicando de manera mucho más detallada a medida que se vayan haciendo efectivas y que vayan repercutiendo en nuestros bolsillos. Y queríamos dar un poco la visión general de todas esas medidas muy importantes anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado de la región. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que ha hecho un huequecillo en su agenda para atendernos.
Gracias a usted, Eli.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Vivir en la ciudad te agobia? ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
Semana de la Educación en Onda Madrid.
El colegio es mucho más que el sitio en el que vamos a aprender matemáticas o historia. Es también un lugar de convivencia en el que se forjan amistades, pero en el que también surgen diferencias entre el alumnado. Es por eso que la educación emocional está comenzando a ser una asignatura importante en los colegios. El programa En tus zapatos es una herramienta que está dando muy buenos resultados en los centros en los que se está implantando, como es el caso, por ejemplo, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ángel González del Leganés, de que es su directora María Jesús Sanz Anaya. María Jesús, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿En qué consiste el programa En sus zapatos?
Bueno, el programa En sus zapatos es un método de alfabetización emocional que utiliza el teatro de conciencia y que promueve la convivencia para la paz y previene la violencia y el acoso.
Un programa... Dime.
Sí, es un programa muy atrayente y muy completo porque incluye a familias también y a docentes y personal no docentes. Entonces, te permite trabajar en... trabajar la educación emocional y la resolución de conflictos en toda la comunidad educativa, que es una de las características más importantes.
Ponos un ejemplo, María Jesús. Quiere decir, ¿qué es lo último que habéis hecho dentro de este programa? Por ejemplo, en el centro que tú diriges.
Bueno, el programa En sus zapatos es un programa que de la Comunidad de Madrid que fue creado por Pax de Tonis y la Asociación Teatro de Conciencia y que actualmente... lo lleva a la Comunidad de Madrid y en la formación del profesorado y familias y alumnado. Y en mi centro forma parte del proyecto educativo y del proyecto de convivencia. Entonces, hay muchas intervenciones en el centro. La última que hemos hecho es una formación con familias en junio, en la que se le ha transmitido todos los contenidos, conocimientos y los ejes principales del programa. Y actualmente, en el mes de septiembre, que tenemos en el centro el plan de acogida, pues está incorporado y se va a llevar a cabo en algunas aulas del centro que consideramos que hay que empezar con ellas porque es importante, pues para prevenir, ¿no? Para prevenir esa resolución de conflictos y para prevenir y mejorar la convivencia escolar.
¿Hay alguna edad ideal para entrar dentro de este programa? ¿O se puede empezar desde muy pequeñito?
Bueno, en principio el programa tal cual se implementa está pensado a partir de cuarto de primaria hasta segunda de la ESO. Pero durante la pandemia y posteriormente se ha creado otra metodología paralela que es la misma, pero que está aplicada o está dedicada o destinada, digamos, a infantil y primero y segundo de primaria. Entonces, bueno, en cada etapa pues se trabaja pues lo que corresponde a cada etapa. En las edades más tempranas, en infantil, por ejemplo, se trabaja más la identificación de las emociones y la gestión emocional y la resolución positiva de conflictos, pues se trabaja un poquito más adelante, a partir de cuarto.
Te iba a preguntar qué tal han acogido este programa. Claro, los alumnos son alumnos, quiero decir. Llegan al centro, se encuentran con el programa en marcha. Y tienen que integrarse, pero ¿qué tal lo han acogido las familias?
Pues la respuesta ha sido muy positiva desde el principio. Yo me formé en el programa en el 2018-19 y lo implementamos por primera vez en un aula en ese año e incluimos a las familias y la respuesta fue muy positiva. Y sobre todo, cada vez tiene mayor acogida porque los resultados de la implementación de este programa son muy evidentes y mejora muchísimo la convivencia, no solo dentro del centro, sino también en los hogares. Entonces, la acogida es maravillosa. El tema es que, bueno, en concreto este cole es un número de alumnado muy alto, entonces, bueno, tenemos que ir incorporando poquito a poco a las familias y a los docentes, porque una característica del programa es que primero formamos a los docentes del centro y ellos son los que implementan el programa dentro del aula.
Entonces, bueno, es un programa que está demostrando su eficacia en problemas que son muy, muy actuales y muy preocupantes, como puede ser, por ejemplo, el bullying, ¿no?
Exactamente.
El acoso. O, por ejemplo, la convivencia o la tolerancia entre niños de diferentes estratos sociales y de diferentes culturas también, me imagino.
Exactamente, sí. El programa gira en torno a tres ejes, que es, trabajas por un lado la identificación y la gestión emocional, El otro eje es el desarrollo de la empatía activa, que eso es lo que permite poder ver a la otra persona y poderte poner en sus zapatos realmente. Y el último eje, que es súper importante también, es la resolución positiva de conflictos, que ahí es donde aprendemos pues a usar la asertividad, la negociación y los acuerdos. Y eso es lo que permite al fin y al cabo resolver los problemas de convivencia que surgen a diario, ¿no? Porque hablamos de convivencia del alumnado, pero la convivencia también se tiene que dar entre el profesorado con el alumnado, con las familias. Pues cuanto mayor sea el modelo que le podemos ofrecer al alumnado en la resolución de conflictos, pues más fácil va a ser, ¿no?
Oye, María Jesús, y todas estas actividades que entran dentro de este programa En Tus Zapatos, ¿se hacen durante las horas lectivas o forman parte, digamos, como de una especie de clase extraescolar?
No, entran dentro de del horario lectivo, es decir, la implementación tiene que ser dentro del aula. Con la actual organización del centro, pues bueno, pues hay que acoplarlo, porque la implementación dura 6 semanas y es 1 hora y media cada semana, porque ahí se transmiten todas las herramientas de teatro, se llevan a cabo los aprendizajes básicos y tiene que ser dentro del aula. Entonces hay que darle un espacio dentro del horario escolar para poder implementarlo con el alumnado. Y luego la formación de las familias y del profesorado sí es fuera del horario escolar, a través de los cursos que ofrece la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación de la Comunidad de Madrid, que bueno, pues forma en su programa de formación del profesorado, pues lo incluye para que se pueda formar el profesorado.
En fin, pues nos parece una propuesta muy interesante y además con una eficacia demostrada. No tienen implantados todos los centros, si el tuyo, María Jesús, que supongo que te llegaría el programa y después de estudiarlo, analizarlo, decidiste que era bueno para el centro que tú diriges.
Sí, bueno, yo había realizado transformaciones en educación emocional. Y yo me sentí atraída por esta formación porque incluía a toda la comunidad educativa, y creo que eso es básico para poder caminar todos en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, me parece una herramienta muy cercana al alumnado porque es a través del teatro. Y entonces en esta metodología personificamos el interior de la persona y hacemos que las emociones cobren vida en escena y se pueda ver cómo qué emociones sentimos, porque las emociones las tenemos que sentir, no son ni buenas ni malas. Lo que tenemos que es aprender a gestionarlas para que la conducta que genera estas emociones no hagan daño, y sobre todo pues el poder llegar a acuerdos. O sea, el conflicto es inherente a la vida, es necesario para poder seguir aprendiendo, pero tenemos que ver cómo podemos resolverlo de forma positiva para poder llegar a acuerdos, porque al final cualquier tipo de convivencia, ya sea en un centro educativo, en un grupo político, en una comunidad, el poder llegar a acuerdos, porque somos diversos y tenemos distintas necesidades, es básico. Entonces, este programa incide mucho en esa parte, ¿no? Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que poder ver a la otra persona y podemos tener que empatizar con lo que siente y con lo que vive, y poder entre todos poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces eso es fundamental para cualquier convivencia.
En fin, que nos interesaba conocer más de cerca este programa, y de paso, pues oye, darte la enhorabuena, María Jesús Sanz Anaya, porque como directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ángel González de Leganés, has implantado este programa, esta herramienta magnífica, para que los niños vayan al colegio no solamente a aprender asignaturas, a adquirir conocimientos, sino también a aprender a convivir. Un abrazo muy fuerte, María Jesús.
Muchas gracias. Una cosita, yo no sé si puedo decir que en la página web del programa En Sus Zapatos, que es muy interesante, simplemente poner esa palabra, programaensuszapatos.org, y ahí poder tener más información. Y muchísimas gracias a vosotros.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Gracias, María Jesús.
Un saludo.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.